Seguimos en No Sonoras y lo hacemos hablando de tecnología. Esta semana con el experto Manuel Delgado Tenorio. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Cómo estás?
Muy bien. Deseando que nos cuentes la actualidad tecnológica que hoy pasa por errores, es decir, por caídas de Internet. Fíjate que yo recuerdo cuando comenzamos, porque tenemos una edad, a usar Internet hace ya como 2 décadas, que eso era muy habitual. De hecho, muchas veces no se cargaban las páginas, te desesperabas, pero lo normalizabas. Hoy ya va todo tan bien, tan rápido, que cuando esto pasa ponemos el grito en el cielo. Y son varias las semanas en las que, sin embargo, esto está ocurriendo.
Sí, sí, así es. Fíjate, ahora se nos están acumulando estas pues grandes ocasiones en las que nos encontramos sin conectividad a muchos servicios. Y si algo define esto en comparación con eso que comentas, ¿no?, de cómo eran las cosas hace 2-3 décadas, ¿no?, que normalmente lo que se te caía pues era tu proveedor, ¿no?
Sí.
Tu proveedor de acceso a Internet. Y bueno, pues claro, tú estabas muy limitado, pero, ¿cómo decirlo?, el resto del mundo seguía funcionando, ¿no?
Uh-huh.
Eran cosas como más locales, más centralizadas. Si algo define los incidentes de estas últimas semanas es que tienen un impacto global. De pronto nos encontramos con que multitud de servicios a los que estamos acostumbrados a acceder sin ningún tipo de problema, pues no están disponibles, ya sean webs o incluso, yo qué sé, hasta los TPVs, ¿no?
Sí.
Los datáfonos con los que nos cobran las tarjetas en los comercios, pues pueden caerse, como de hecho ha ocurrido en estas últimas semanas.
¿Y por qué pasa con tanta frecuencia últimamente, Manuel?
A ver, tampoco lo de la frecuencia tenemos que matizarlo, no es cuestión de que nos escandalicemos, ¿vale?
Uh-huh.
Sí que es verdad que ahora mismo pues tenemos unos cuantos casos, sobre todo los dos más grandes, ¿no? El de Amazon Web Services hace un par de semanas y el de ayer mismo de Cloudflare. Parece como que se han juntado mucho en el tiempo. Están ocurriendo estos eventos de escala global con cierta frecuencia, es decir, tampoco tenemos que desdeñar lo que está pasando, pero tampoco tenemos que llegar al pánico, ¿vale? Es algo a lo que hay que prestar atención y de lo que tenemos que ser conscientes en todos los sentidos. Sobre todo, siempre yo no puedo evitar irme a la perspectiva más empresarial, pues tenemos que ser conscientes de que estas cosas literalmente pasan, ¿no? Es decir, no son cosas extrañas y las tenemos que tener contempladas en nuestros planes de contingencia, de continuidad de negocio, de oye, pues cómo hacemos nuestras actividades normales si se han caído dos de los principales proveedores de Internet en el mundo, ¿no? Pues todo eso lo tenemos que tener presente y no tenemos que pensar que son cosas raras y que no nos van a afectar. No, están pasando, es necesario. ¿No? Entonces, como digo, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido recientemente,
sí,
pues han sido pues casualidades, digamos. Al menos en el caso de Amazon Web Services ya tenemos claridad, porque un par de días después de que ocurriera lanzaron un informe muy, de hecho, muy exhaustivo sobre las causas, ¿no?
Uh-huh.
que provocaron aquella caída. Esto de Cloudflare, bueno, al menos cuando yo me acosté anoche, todavía no había un informe exhaustivo que indicara el porqué, ¿no? Sí que todos los pasos que han ido dando han mantenido informados a todos los, bueno, no solamente a sus clientes, ¿no?, sino a cualquiera que estuviera interesado en entender el estado del incidente. Pero la causa raíz, pues todavía yo no la conozco, ¿no? A lo mejor a lo largo de la mañana, pues tendremos la oportunidad de saberlo. Lo que sí podemos saber es que al final, estos son sistemas muy complejos y donde de vez en cuando ocurren cosas imprevistas, ¿no? Y esas cosas imprevistas, la cuestión es que tienen un impacto muy grande. ¿Por qué? Pues porque hablamos de proveedores que tienen cuotas de mercado muy grandes, ¿no?
Uh-huh.
El caso de Amazon Web Services, el caso de Cloudflare, que, a ver, Cloudflare es muchísimo más pequeño que AWS, ¿no? Por supuesto. Pero en lo suyo, porque es un proveedor más de nicho, hacen unas cosas un poquito más, mucho más concretas, ¿no? En lo suyo, Cloudflare es, probablemente, no conozco ese mercado desde una perspectiva cuantitativa, ¿vale? Entonces me arriesgo a decir que probablemente es líder de mercado y si no lo es, está muy cerca de serlo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que una parte muy importante del tráfico en Internet pasa por sus servidores, ¿no? Claro, cuando se cae el sistema de un proveedor que tiene esa relevancia, El impacto, pues es como decíamos al principio, global, ¿no? Y a menudo, pues con repercusiones insospechadas, ¿no? Porque ya no es solamente que no puedas acceder a una determinada web, ¿no? Es que con esto que pasó con Amazon Web Services hace un par de semanas, como he dicho, pues se han caído sistemas como pues hasta los TPVs y tal, porque eso, Amazon Web Services, pues claro, tiene una oferta de servicios muchísimo más amplia que la de Cloudflare, y las empresas lo usan para cosas muy diversas, ¿no? Para sus aplicaciones de negocio, y eso significa, pues que claro, pues que efectivamente muchas cosas pueden dejar de funcionar, te puede dejar de funcionar la televisión, ¿no? Con una caída, no digo esta en concreto, ¿no? Pero caídas de ese tipo de proveedores tan grandes pueden tener repercusión en sistemas que van mucho más allá de una mera web informativa o de un Twitter o algo por el estilo.
¿Y por qué hay tan pocos proveedores para algo a nivel mundial, Manuel?
A ver, no es que haya pocos, ¿no? Porque afortunadamente pues, hay competencia, podemos elegir, pero al final
Hay unos más importantes
hay
que otros, ¿no? Hay unos que son
claro,
clave.
efectivamente, ¿no? Al final hay beneficio, hay ventajas, ¿no? En usar a los principales. Por eso al final, aunque en realidad hay muchos, pues los tres, cuatro o cinco primeros players de cada mercado acaban llevándose pues un 70, un 80% de la cuota de mercado, entre esos 3, 4, 5, ¿no? Al final esa concentración pues hace que, bueno, pues que estas empresas puedan invertir mucho más que las demás en innovación, en tener mejores sistemas, ¿no? Como digo, pues hay ventajas. Entonces, como hay ventajas, pues tendemos a ellas, todos, ¿no? Como usuarios, pues tendemos a ellas. Y eso va haciendo, pues, digamos, un cierto efecto bola de nieve, ¿no? Podríamos decir que una forma de protegerse ante estos problemas es justamente el no poner todos los huevos en una misma cesta, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. Lo cierto es que eso es posible, es decir, venga, pues en mi empresa lo que vamos a hacer es que vamos a usar a este proveedor y a este otro proveedor a la vez, ¿no? El problema es que eso no sale gratis. Ahí, pues claro, tienes una complejidad añadida, necesitas conocer cómo funciona un proveedor y el otro, y a menudo eso significa hasta tener equipos separados, ¿no? El equipo que lleva pues las cosas que hacemos con AWS y el equipo que lleva las cosas que hacemos con Google Cloud, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues no todas las organizaciones pueden permitirse a ese nivel. Pero es que además, aquí ya el problema no está solamente en lo que nosotros, dentro de nuestro ámbito, podemos hacer, ¿no? Podemos, digamos, sobre lo que podemos influir, sobre lo que podemos tomar decisiones. El problema está en que si se cae el proveedor de tu proveedor, es mucho más difícil que estés cubierto, ¿no? Y que tengas una solución para eso. Solo las empresas muy grandes y las empresas, pues que realmente han pensado mucho en esto y que se preocupan mucho de estas cosas, pues llegan a tener ese nivel de control, ¿no? De exigirle a sus proveedores que al mismo tiempo ellos sean resilientes, ¿no? Ante eventos de estas magnitudes, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso al final es muy difícil estar cubierto ante estas caídas. Luego, hay una cosa que sí que tenemos que tener en cuenta y es que hay ciertas cosas que tenemos que considerar inevitables. Las máquinas se paran, vamos a decirlo
Pero
así, ¿no?
Manuel, ¿no tienen una especie de backup, por ejemplo, como ocurre con cortes de luz que existen los generadores, por ejemplo, para los hospitales? ¿Aquí no existe esa garantía de si falla podemos tirar de esta otra reserva? Hablando de una forma sencilla sin tener ni idea, para que me
Sí,
entiendas.
por supuesto que eso existe. Es decir, hoy día se juega con sistemas que son tremendamente redundantes. Luego, además, los grandes proveedores de servicios cloud, ¿no? Por hablar específicamente, centrándonos en este caso de hace un par de semanas, pues son las empresas como Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, ¿no? Pues todos ellos ofrecen, aunque bueno, la oferta puede variar ligeramente, ¿no? En cierto modo, en cuestiones de fiabilidad y tal, pero todos te ofrecen la posibilidad, por ejemplo, pues de que tus aplicaciones no estén en un único sitio, sino que estén en distintas, incluso regiones físicas, ¿no? Es decir, pues que tengas tu aplicación distribuida por no solo por todo el país, sino por todo el continente o incluso en todo el planeta, si lo necesitas, ¿no? De tal forma que si hay un gran problema en un sitio, pues lo tengas suficientemente cubierto con la capacidad que hay en otro punto, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto, tenemos capacidades de alta disponibilidad muy grandes. Por eso, esto no pasa más a menudo.
Vale.
Por eso esto es algo de lo que hablamos cuando ocurre y de lo que sale en las noticias y tal, porque realmente es una cosa poco común, poco habitual, ¿no? Pero, como digo, poco común o poco habitual no nos tiene que llevar a pensar que no puede pasar. Porque yo siempre, cuando hablo de estas cosas, me gusta decirle a la gente que saque la calculadora, saque el teléfono móvil, y que diga, bueno, a ver, un sistema que está en marcha el 99,99% del tiempo, que es bastante elevado, ¿no? Suena como bastante bien, ¿no? Dice 99,99% del tiempo. Pensemos en cuántas horas al año son el 99,99% del tiempo. O démosle la vuelta, ¿no? ¿Cuánto es el 0,01? ¿Qué significa? ¿A dónde quiero llegar? A que si un sistema tú consigues que esté en pie el 99,99% del tiempo, ten por seguro que unas cuantas horas al año se te va a caer.
Claro, evidentemente.
Entonces, ahí está, que por mucha alta disponibilidad, redundancia y tal, es muy difícil evitar estos problemas que son cosas absolutamente imprevistas, que de alguna manera, pues bueno, pues es que, a ver...
Las máquinas se paran, como decías antes, ¿no?
Claro. Claro, o sea, es que estoy a punto de utilizar una expresión en inglés, que es la de shit happens, ¿no?
Claro,
permitidmelo.
La mierda pasa.
Por la mañana estamos
en
confianza, lo podemos decir.
Tal cual, sí.
Entonces, pues es que estas cosas pasan y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de ello y estar preparados para ello, ¿no? Esa es la clave, ser conscientes de que estas cosas pasan.
Y hablamos de cortes de servicio, no solamente por la caída de Internet, también la piratería tiene algo que ver, ¿no? Con miles de webs.
Efectivamente. A ver, yo no sé, he mencionado aquí un par de empresas, ¿no? Porque han sido las protagonistas de estos incidentes recientemente. Amazon Web Services, pues bueno, puede haber gente que no la conozca, pero es un, digamos, es la división de la tecnología en la nube, ¿no? Del cloud de Amazon, ¿no? Y Amazon, yo entiendo que sí que lo conoce todo el mundo, que es quien nos trae los paquetitos a casa y esas cosas. Bueno, pues Amazon Web Services está detrás de la infraestructura tecnológica de un porcentaje enorme de las empresas con las que operamos todos los días. Eso por presentarlo. Luego, por otro lado, Cloudflare es esta otra empresa que tuvo este incidente ayer, ¿no?
Sí.
Cloudflare no es un proveedor de servicios cloud, en el sentido, al menos, no es un proveedor tan completo como lo es Amazon Web Services, ¿no? Cloudflare es fundamentalmente, o su principal servicio, es lo que llamamos una CDN, ¿no? CDN significa en inglés Content Delivery Network, ¿no? Una red de entrega de contenido. Básicamente, una CDN lo que hace es que nos permite acelerar la distribución de los contenidos de nuestras webs o de nuestros servidores de vídeo o cosas así. En cierto modo, pues si yo tengo un servidor en un determinado sitio, por ejemplo aquí en Madrid, y alguien desde Alemania quiere acceder a los contenidos que yo tengo publicados en ese servidor, pues hay dos opciones. Una, que esa persona de Alemania, su ordenador, le haga una petición directamente a mi servidor que está aquí en Madrid, que bueno, pues puede ser un poquito ineficiente, pues si todo el mundo desde todas partes hace peticiones a este servidor, pues voy a tener que poner más servidores más grandes. Bueno, pues como digo, puede ser ineficiente. Y otra opción es coger una parte de los contenidos, la que tenga sentido, y ponerlo en un servidor pequeñito, muy tonto, que no va a hacer nada más que cuando esta persona desde Alemania pida lo que yo tengo en mi servidor, que puede ser, como digo, pues una simple web, un vídeo, lo que sea, pues si yo le pongo cerca, por ejemplo, pues en Frankfurt, le pongo uno de estos servidores donde hay una copia de las imágenes de mi web,
ese contenido,
por ejemplo, pues en lugar de tener que venir, digamos, la petición hasta aquí, hasta Madrid, y además que mi servidor tenga que procesarla desde cero y todo eso, pues le sirvo esa copia que está ahí almacenada directamente desde Frankfurt. Entonces,
vale.
La experiencia de uso de esa persona va a ser mucho más fluida, ¿no? Va a ser una experiencia, pues, mejor.
Satisfactoria total.
Y ya, entonces, esto es lo que es Cloudflare. ¿Qué
Ajá.
ocurre? Pues que últimamente, en los últimos meses, o ya diría yo que incluso un año o incluso un poquito más, ¿no? A veces, sí, hablo de un poquito de memoria, ¿vale? No lo tengo muy claro. Está ocurriendo que para luchar contra la piratería, la Liga de Fútbol Profesional Española, ¿no? Pues ha conseguido que los grandes operadores de telecomunicaciones están obligados a bloquear a las webs que sirven partidos de fútbol en directo pirateados, ¿no? Es decir, que no van a través de las plataformas que tienen los contratos con la liga para retransmitir esos partidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que los operadores, en lugar de bloquear las webs de origen, los servidores de origen de esas transmisiones pirateadas, lo que están haciendo es
Todo, ¿no?
bloquear a Cloudflare, porque
Vale.
muchas de esas webs que emiten esos partidos pirateados utilizan a Cloudflare para como CDN, ¿no? Lo que acabo de explicar, para de alguna forma pues hacer más sencilla la distribución de esos contenidos a gran escala y a mucha gente y en sitios diversos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú bloqueas a Cloudflare, no solamente estás bloqueando a esas retransmisiones piratas de partidos de fútbol, sino a todos los demás clientes que usan Cloudflare para, de forma completamente normal y legítima, servir sus contenidos de sus webs, de sus aplicaciones, de lo que corresponda, ¿no? Entonces, como consecuencia, pues cada vez que hay uno de estos partidos para los cuales, pues, se producen estos bloqueos, multitud de pequeños negocios, de pequeñas webs, o pequeñas, mayores, ¿vale? Pero incluso gente, pues eso, en todos los casos, pues gente que es completamente ajena a ese problema, ¿no? De pues la lucha de la liga por sus derechos de propiedad intelectual o industrial, pues se ven afectados, ¿no? Entonces, es algo que también está ocurriendo de forma, como digo, periódica, pues prácticamente pues, todas las semanas o cuando hay algún partido muy grande o cosas así, y que está ocasionando mucha polémica, porque claro, es una forma un poquito, ¿cómo decirlo?, demasiado bestia, ¿no?, de
Claro.
resolver el problema.
Eso te iba a preguntar, porque la página web que se caiga con su contenido legal, con todo en regla, pues puede decir, oye, ¿no hay otra forma de evitar que esas otras páginas puedan difundir ese tipo de contenido? ¿Es legal esto? El decir, bueno, venga, pues todos en el mismo saco, cuando realmente hay quienes no tienen culpa.
Pues eso tendríamos que preguntárselo a algún abogado experto, pero lo que yo te puedo decir, Gemma, es que mira, si en lugar de ser partidos de fútbol fueran retransmisiones de competiciones de, qué sé yo, esgrima, por ejemplo, esto no estaría pasando.
Interesaría un poquito menos, claro.
Exacto. Digamos que tendrían menos capacidad de movilizar a
Claro.
todas las partes interesadas en estas cosas para conseguir que esto no solamente fuera posible, sino que además tuviera la suficiente cobertura legal, llegado el caso de que alguien pues lo pusiera en duda.
Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. La próxima vez que a alguien se le caiga el ChatGPT o X o cualquier otra red social o cualquier web, que piense que esto puede estar sucediendo. Al final, pues aprendemos. Nos cuentas la actualidad, pero también nos llevamos esa enseñanza. Pero, Manuel, para quien quiera seguir aprendiendo, hay un blog, www.manueldelgado.com, al que pueden acceder, en el que pueden leer todo lo que cuentas y, como digo, pues saber un poquito más de este mundo tecnológico. Así que les invito a nuestros oyentes a que lo visiten, manueldelgado.com. Pues Manuel, muchísimas gracias. Una semana más.
Gracias a ti, como siempre, Gemma.
Un abrazo.